contacto telefónico.
Volvemos ahora a la campaña electoral, cuando quedan pocos días para el balotaje del próximo domingo 24 de noviembre. Ayer se conoció, como les decíamos al inicio de nuestro programa, la encuesta de Cifra, que da una paridad total entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, con un 42% a favor de Orsi y 40% para el candidato de la coalición oficialista. Vamos a analizar lo que queda de campaña y lo que fue el debate junto a Antonio Cardarello, doctor en ciencia política, que nos acompaña a esta hora en 970 Noticias. Bienvenido, Cardarello. Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos, Antonio. Bueno, para empezar, ¿qué te dejó el debate? ¿Y cómo ves esta primera encuesta que se conoció en las últimas horas de Cifra, que marca una paridad total? ¿Qué se puede esperar para lo que va a ser el balotaje del domingo?
Bueno, el debate se dio en los términos más o menos que esperábamos, ¿no? En un esquema muy estructurado donde no hubo demasiadas sorpresas ni como se preveía iba a dar demasiado lugar al intercambio. Creo que los dos se ciñeron a la estrategia que ya tenían definida de antemano de lo que querían decir y a qué público querían llegar. Se ha hablado mucho del impacto que podía tener el debate sobre los indecisos, lo que han mostrado los trabajos sobre el impacto que tienen los debates, incluso la experiencia en Uruguay y lo que han dicho los responsables de las empresas de opinión pública, es que en general el debate no es demasiado visto por aquellos que están más indecisos, que en general muestran un menor interés por la política. Sí, del debate se desprende información que puede llegar o se le puede hacer llegar a esos a nichos de electores, porque no los indecisos no son un grupo homogéneo, sino que hay como diferentes perfiles. Me parece que ahí estuvo la preocupación de los dos candidatos, Orsi de llegarle a un núcleo de electores que no lo votó en la primera vuelta, y que podría estar dispuesto a acompañarlo en la elección del domingo. Ahí están aquellos que votaron por la papeleta de reforma constitucional de la seguridad social, tanto los que votaron a los otros partidos integrantes de la coalición, como a aquellos que solo votaron las hojas de reforma constitucional y ninguna opción partidaria, y en especial a los votantes del Partido Colorado. Hizo alusiones al vallismo, la importancia del Estado de bienestar, protector histórico que ha tenido Uruguay. En el caso de Delgado, me parece que la intención era justamente retener ese electorado, por eso hizo tantas veces alusiones al Frente Amplio. Si uno...
¿Fue más al cruce, Delgado? ¿Fue más a la crítica directamente y a tratar de cuestionarlo a Orsi?
Fue más a criticar al Frente Amplio, porque justamente lo que trata de evitar, alertó del peligro que significaría un nuevo gobierno del Frente Amplio. Lo trató de mostrar como un partido excesivamente ideologizado, con algunas consignas pasada de moda, lo tildó de sesentista, etcétera. Si uno mira la nube de palabras, que es un recurso que se utiliza, de cuáles fueron las palabras más empleadas por ambos candidatos, sí. Las más empleadas por Orsi fueron Uruguay, interior, las más empleadas por lejos, por Álvaro Delgado, fue Frente Amplio. Entonces eso da la pauta un poco de por dónde fueron los discursos de ambos candidatos. Claramente Orsi lo que trata de hacer es evitar que electores del Partido Colorado, del Partido Independiente o de Cabildo Abierto opten por votar a Orsi. Y eso, las encuestas han mostrado que, si bien tiene una capacidad de retención muy alta del electorado de esos partidos, no es el 100%, y hay algunos que estarían acompañando al candidato del Frente Amplio. Esto ha pasado en todos los balotajes desde 1999. También es cierto que no habíamos tenido la experiencia de un gobierno de la coalición entre varios partidos que durara todo el periodo. Entonces hay que ver si ese sentimiento de pertenencia a la coalición prevalece o si las identidades partidarias siguen siendo más importantes y en el caso del balotaje, donde solo dos están representados, los electores de otros partidos se ven más tentados a optar nuevamente.
Antonio, Andrés Rega te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás vos?
El tema que Orsi haya aclarado de que él no va a subir impuestos, más allá de las diferencias que generó en el debate con lo que están las bases programáticas y con lo que le había dicho Done, ¿lo beneficia o lo perjudica?
Bueno, él trató de anular uno de los golpes de efecto que intentaba Delgado, o que no solo en el debate, sino a lo largo del último tramo de la campaña, de demostrar la inconsistencia del Frente Amplio y en particular de que el Frente Amplio es proclive a aumentar los impuestos, mientras que un gobierno encabezado por él no lo haría, y ahí me parece que Orsi se preocupó por despejar las dudas al respecto, y marcó claramente, y lo repitió dos veces, que no iba a aumentar impuestos, un poco estableciendo que la política económica era responsabilidad, más allá de seguir los lineamientos en términos generales del programa del Frente Amplio, la política económica la decide el gobierno, en particular el presidente de la República. O sea, es como demostrar un poco la diferencia entre el gobierno y el partido. Me parece que ese fue el mensaje que trató de dar, y que si es electo presidente, él va a tomar ese tipo de resolución.
No, y le reclamó Delgado también por los 2 puntos de IVA que aumentó este gobierno para las compras con tarjeta, ¿no? Que,
claro, hubo...
Que fue un aumento, de impuestos, claro.
Esa respuesta de Orsi al tema de que no iba a subir impuestos es una de las pocas veces que hubo un cierto nivel de intercambio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Donde un candidato le respondía a otro, porque este tema que tú mencionás ahora de los 2 puntos de IVA no fue recogido por Delgado.
Es que ninguno se respondió directamente, ninguna alusión, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí la estructura del debate que ellos mismos y sus comandos pactaron lleva a eso, porque el hecho de tener 3 minutos, 2 y después 1, sí, hace que si vos te pones a responder a tu rival, te desvías de lo que querés decir en ese lapso. Hay que mantener mucho se ha criticado a los candidatos, en especial a Orsi, pero a los dos que constantemente miraban sus apuntes, pero es difícil en 3 minutos mantener el hilo de lo que querés decir,
claro.
y no apartarte, si te pones a responder, podés caer en la estrategia del otro, que puede ser desviarte justamente de tu hilo conductor. Entonces creo que por eso ambos apostaron por mantenerse en su esquema, en lo que llevaban preparado, y dar poco lugar a las contestaciones directas o a las
acciones. Sí, es cierto que desde el oficialismo se cuestionó justamente a Orsi por hacer una exposición más estructurada o guionada, como decís vos, y se defendió como que Delgado tenía una postura más de confrontar ideas, y aparte como que se achacó a que la campaña del Frente había planteado eso en la negociación del debate, ¿no? O sea, como que el oficialismo no asumió responsabilidad por cómo se estructuró el debate, como que fue algo que no hubo manera de negociar, que no lo sabemos en realidad cómo fue, ¿no? En la interna.
Sí, a ver, ya me meto en la segunda parte de lo que ustedes querían ver, que era el tema de las encuestas.
Sí.
Y si bien en todas las encuestas la diferencia entre ambos candidatos es más bien exigua y está dentro de los márgenes de error,
sí,
también es cierto que todas dan por encima a Orsi sobre Delgado. Entonces, el que tenía que salir a buscar un poco más es como en la pelea de boxeo, el que tiene que salir a buscar la pelea es el retador, ¿no?
Claro.
El que tiene el título. o como en una alegoría del fútbol, el que va abajo en el marcador es el que tiene que salir a buscar el partido. Sí. Entonces,
Delgado fue a eso, debate.
Me parece que Delgado era el que tenía más para ganar en un debate, poder descontar. Si vos llevas una diferencia como la que lleva Orsi, que puede ser corta, pero te podía tener mucho más para perder si cometía algún error, sobre todo cuando ha venido tan cuestionado, en particular por la campaña Camino Octubre, donde tuvo pocas apariciones, por lo menos en grandes medios de comunicación, ¿no? Se dio pocas entrevistas, lo cual cambió bastante en la campaña rumbo al balotaje, donde ha tenido una exposición mediática bastante más importante.
Claro. ¿Cómo considerás que puede afectar a un electorado indeciso o a un electorado feminista las declaraciones de José Mujica sobre cómo se resolvió la fórmula?
Sí, a ver, yo creo que el electorado el más feminista está más vinculado a la izquierda política y en este caso al Frente Amplio. De todos modos, las declaraciones fueron bastante controvertidas. Yo creo que el hecho de haber elegido mal la palabra, incluso, ¿no? Porque una cosa es si él hubiera hablado de alternativa, y otra cosa hablar de repuesto, que da no es una distinción simplemente semántica, sino que da idea de cosas distintas, ¿no? Una alternativa implica en el caso de que no salga esto que estoy esperando, puedo contar con esta otra opción, y en el caso de repuesto es como algo que es descartable y que se usa y se repone y no importa mucho el nombre. Me parece que no fueron declaraciones felices. En este tramo se criticó tanto o se cuidó tanto a Orsi que no cometiera errores, y de repente del entorno de Orsi vinieron las declaraciones más problemáticas, ¿no? Como la de Alejandro Sánchez, el jefe de campaña, respecto a la nacionalización de la SAFAP, o ahora estas declaraciones de Mujica. Más allá de que se suele decir que Mujica está más allá del bien y del mal por lo que ha sido su trayectoria política y por la edad que tiene, etcétera, no deja de ser un contratiempo en esta instancia de la campaña, ¿no? Donde cualquier pequeña patinada es utilizada por los adversarios.
Cardalio, buenos días. Roxana Pérez te saluda. Por acá te quería consultar sobre, ¿qué tanto peso puede estar teniendo también en los votos de la coalición republicana las apariciones que está teniendo el presidente de la República, quien ayer fue tildado por la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio de que está caminando por la cornisa el presidente?
Sí, a ver, generalmente todos los presidentes hacen eso en el último año de campaña. Se inauguran muchas obras, tienen mucha presencia mediática, recorren mucho. En el caso del actual presidente, es alguien que ha hecho tiene una presencia mediática muy destacada. Obviamente el presidente de la República llama la atención y la prensa va detrás de él en cualquier lugar que va. El tema de que haga inauguraciones y se presente en actos y actividades de la sociedad civil, de actores económicos, no está mal. Incluso se cuestionó en algún momento su participación defendiendo la ley de reforma de seguridad social, pero eso casi todos los constitucionalistas estaban de acuerdo, compartían que estaba dentro de los límites permitidos.
Sí, me parece que la crítica más que nada, Antonio, es por las cosas que dice el presidente, más que por participar en inauguraciones, porque siempre hace un discurso político con comentarios alusivos a la campaña.
Claro, a eso iba. Una cosa es eso. Otra cosa es cuando ha hecho alusiones y sobre todo críticas al sin mencionarlo, pero todo el mundo entiende que las críticas y las referencias son al Frente Amplio. Bueno, esto sobre el tema de la reforma de seguridad social, por ejemplo, él podría haber defendido su proyecto sin hacer alusiones al Frente Amplio, pero él exigía que determinado partido se la jugara, y ahí ya, ahí sí ya está haciendo política, ya están entrando de pleno en la campaña. Entonces, en ese sentido, no corresponde. Cuando hace comentarios sobre la actividad política, sobre determinados candidatos, como lo hizo sobre Orsi, o sobre en qué sentido el partido de oposición debería exponerse, ahí están entrando en un terreno que no le corresponde. Entonces,
sí. Bueno, ayer habló del tema de que no se pudo negociar un fiscal de corte con el Frente Amplio en este gobierno.
Bueno, eso está ya fuera de lo que le corresponde declarar, porque más allá de que puede decir que está haciendo alusión a una política que se discutió durante su gobierno, claramente la alusión está referida al tema de la capacidad de negociación del Frente Amplio, y eso es uno de los ítems principales que se ha puesto sobre la mesa en esta campaña rumbo al balotaje. Entonces ahí la línea es más que fina, parece que ha sido claro. Traspasada, ¿no?
Bien, Antonio, tenemos que cerrar, pero simplemente te pregunto, ¿sigue entonces el escenario abierto? ¿Vos decís que el debate no influye, o por lo menos se ve que haya influido en en las encuestas? No se puede asegurar ningún resultado.
Porque, claro, incluso la encuesta que cerró ayer, que presentó Cifra ayer, yo no sé si parte del campo fue hecha el domingo de noche, me imagino que ya estaría cerrando. No,
claro, sí.
O ya estaría cerrada.
Van a presentar otra con el resultado del debate ahora esta semana.
Claro, van a presentar otra, casi todos ahora sí, con el impacto de la encuesta. En general, pero eso es los antecedentes que tenemos, es que los debates no suelen mover la aguja. Y en esta instancia, yo lo he repetido y otros colegas también lo han mencionado, qué incidencia pueden tener los debates. Bueno, si vos mirabas el debate presidencial en Argentina del año pasado entre Massa y Milei, el último,
sí, Massa
claramente, claro, Massa se mostró mucho más seguro, más firme, más sólido, con estatura de gobernante. Le hizo preguntas a Milei y lo incomodó que el actual presidente no supo contestar. Y bueno, unos días más tarde Milei le sacó más de 10 puntos en la elección. Entonces,
no arriesgás resultado para el domingo, Antonio, ¿no?
A ver, todos los indicadores que tenemos dan favorito a Orsi. O sea, los escenarios de balotaje anteriores al 27 de octubre, todas las encuestas que se han presentado ahora, incluso la encuesta de Factum, me parece importante recalcar que es la primera vez que a Factum le da al Frente Amplio por encima de los partidos de la coalición. Ustedes recuerdan que era la única empresa que rumbo a octubre le daba a la suma de los partidos de la coalición por encima del Frente Amplio, que fue lo que efectivamente ocurrió. ¿Qué otros indicadores tenemos? Bueno, las encuestas de simpatía y antipatía son más favorables a Orsi. Cuando se le pregunta a la gente quién cree que va a ser el próximo presidente, más allá de sus preferencias políticas, todas las empresas que han hecho esa pregunta y que la han publicado, a todas le da que Orsi es señalado como el futuro presidente por aproximadamente un 55-56% de los electores. Y la otra referencia es histórica de cómo se definen los balotajes, ¿no? En América Latina, desde que se instauró la exigencia de mayoría absoluta con una eventual doble vuelta, hemos tenido algo así como 60 balotajes entre todos los países. De esos 60 balotajes, dos tercios mantienen el resultado de la primera vuelta, y un tercio lo revierte. Y cuando los resultados son reversibles, bueno, cuando el ganador de la primera vuelta está a una distancia de la mayoría absoluta más grande que la distancia que lo separa del segundo. Eso fue un poco lo que pasó con Tabaré Vázquez respecto a Valle en el 99, y más o menos la misma distancia entre Daniel Martínez y Lacalle Pou que la que separaba a Daniel Martínez del 50%. En esta ocasión Orsi quedó más cerca del 50%, perdón, y le sacó casi 18 puntos a Álvaro Delgado.
Y ahí no cuenta la mayoría sumada a la coalición, entonces.
No se considera por ese lado. Y escenarios de esa, con esa diferencia que se hayan dado vuelta, solo hay una elección, que es la de 2016 en Perú, cuando Keiko Fujimori en primera vuelta le saca más de 18 puntos a Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski le termina ganando el balotaje por menos de un punto porcentual. Uh-huh. O sea, imposible no es, pero es muy muy difícil. Bien. Como dijo un encuestador que presentó sus datos, sí, haciendo una metáfora futbolística, van 30 y pico minutos del segundo tiempo y Orsi va ganando 1-0. ¿Eso significa que va a ganar el partido? No, pero es el que tiene la ventaja por ahora.
Muy bien, Antonio Cardarello, politólogo, gracias por acompañarnos esta mañana en 970 Noticias. Un placer, como siempre.
No, por favor, el gusto es mío. Un gran saludo para todos.
Un abrazo. Chau, chau.